El siguiente es un sermón realizado por el ministro Fred Coulter, Iglesia de Dios Cristiana y Bíblica. Todas las escrituras han sido tomadas de la Santa Biblia en su orden original, segunda edición. Resolver conflictos con los hermanos es asunto de salvación. Este sermón fue dado por el ministro Fred Coulter el 9 de mayo del año 2015 como parte de la conferencia de ancianos. Tenemos que tener cuidado cuando vengan estos falsos maestros. Note cómo Pablo escribe. Piense en todos los que podrían haber sido, porque Pablo dice, ¿son ellos hebreos? Yo también. ¿Son israelitas? Yo también. Creo que eran varios judíos. Tito dijo que los judíos estaban predicando muchas cosas que no debían, cuyas bocas deberían ser cerradas. Probablemente estaban esos falsos profesores saliendo y diciendo, yo estuve allí personalmente cuando Jesús estuvo hablando, yo lo vi, me reuní con él, vi cómo hizo muchos milagros. Pueden haber sido algunos levitas diciendo, escuchen, yo soy un levita y ustedes saben que la Biblia dice que ustedes deben diezmar a los levitas y Pablo no es levita. Pablo fue inteligente. Él dijo, yo no voy a tomar nada de ustedes. Veamos cómo su corazón lo hace. No seré una carga para ustedes. Pero finalmente tuvo que admitir que eso fue un error. Pero lo hizo a causa de esos falsos predicadores y profesores que salieron. Ellos no tenían la palabra de Dios, donde podríamos decir, ok, abran sus Biblias y demás. Pablo dice aquí, en 2 Corintios 11, vayamos allí. 2 Corintios, capítulo 11. Y vamos a comenzar a leer en el verso 3. 2 Corintios, capítulo 11. Comenzando en el verso 3, dice. Pero me temo, no sea que por cualquier medio, como la serpiente engañó a Eva con su astucia. Satanás es astuto. Recuerde, tesis es la palabra de Dios. Antítesis son los ataques en contra de la palabra de Dios, creando confusión. Síntesis es una nueva doctrina. Nosotros tenemos la ventaja porque tenemos toda la palabra de Dios, pero ellos no. Leamos. Con su astucia, así sus mentes puedan ser corrompidas de la simplicidad que es en Cristo. Porque ciertamente, si alguien viene predicando otro Jesús. Hoy en día tenemos toda clase de Jesús. El Jesús de los católicos, el Jesús de los evangélicos, el Jesús de los ortodoxos, el Jesús de los pentecostales. Toda clase de ellos. Sigamos leyendo. A quien nosotros no predicamos, o reciben un espíritu diferente, el cual no recibieron. Es por eso que cubrimos que necesitamos ser bautizados. ¿Recibieron ellos un espíritu diferente? ¿Hay demonios que son santurrones? Por supuesto. Leamos. O un evangelio diferente. Y hay mucho de eso hoy en día. Continuemos. El cual no aceptaron. Ustedes se contentan con esto como algo bueno. Oh, escuchemos lo que tiene que decir. Eso es bueno. Luego, Pablo dice que ellos aparecen como ministros de justicia y Satanás como un ángel de Dios. Entonces, hoy en día, tenemos todas las cosas que necesitamos para pelear en contra de eso. Los peores problemas que esto causa están dentro de los grupos de compañerismo. Algunas veces, aunque aquellas cosas no están allí, hay tensión y contenciones dentro de los grupos de compañerismo. Todo eso es un resultado de lo que le ha pasado a la iglesia, más la vanidad humana y el luchar por algo. Roy dijo, no sé por qué fui escogido anciano. Yo le dije, porque mostró que no estaba tratando de exaltarse a sí mismo. No como alguna gente, quienes se enclaustran y creen que pueden resolver todos los problemas del mundo. Todos necesitamos entender que Dios nos ha llamado porque somos débiles y necesitamos usar el modelo de la Iglesia de Filadelfia, siendo fieles a la palabra de Dios. Eso es lo que es importante. Recomiendo que si tiene tensiones dentro del grupo, haga dos cosas. Primero, comience a pasar la serie de sermones sobre el amor. Segundo, cuando tenga un estudio bíblico interactivo, está bien que las mujeres hablen en eso que es informal, cuando están estudiando la palabra de Dios y eso las involucra. Ellas no están predicando si dicen, ¿de dónde sacó eso? Eso está perfectamente bien. Una vez hace esto, entonces necesita saber de quiénes son los problemas y la fricción de los involucrados. Tome cierto tiempo para orar por eso. También deje que sea responsabilidad de ellos resolverlo. El más grave error es ir al ministro y que sea él quien lo resuelva. ¿Realmente lo resuelve? Hay algunas personas quienes han tenido obsesiones por años y dicen, todavía hay tensión aquí después de 15 años. ¿Ha intentado en verdad resolverlo? Tiene que llevarlos a hacer lo que Cristo dice. Ellos deben reunirse y aprender a resolver sus propios problemas, llamar a Cristo y el uno al otro. Esto es imperativo. Lo que estamos haciendo, estamos tratando con demasiado de los espiritualmente heridos. Algunas de estas cosas entonces las expresan a sí mismo en vanidad y combatividad, falta de voluntad para tener paciencia. Por favor entienda que Mateo 18 es asunto de salvación. En otras palabras, si usted o ellos o los individuos no vienen honestamente delante de Dios en oración y unos con otros se juntan y resuelven el problema y lo dejan atrás y aprenden a amarse el uno al otro, necesitamos hacer la pregunta, si no hacemos eso, ¿estaremos en el reino de Dios? No puedo responder eso, porque Dios es misericordioso, y Dios hace el último juicio. Piense en cuán agradable sería para Dios que estos problemas de 5, 10, 15 años fueran realmente solucionados. Intente y hágalo al evitarlo. Es como el blanqueamiento del que habla Ezequiel en el capítulo 13. Cuando llega el problema, el blanqueador desaparece y allí está la cosa fea nuevamente. Entonces, no puede poner un pañete sobre eso. Puede leer la primera parte de Mateo 18. Vayamos allí. El cual habla acerca de las ofensas. Si usted todavía tiene algo que causa tensión, ha mantenido una ofensa dentro de usted, dentro de alguien más u otra gente. Vayamos entonces a Mateo capítulo 18. Y leamos comenzando en el verso 15. Mateo capítulo 18, en el verso 15, dice así. Luego entonces, si tu hermano peca contra ti, ve y muéstrale su falta entre tú y él a solas. Eso es lo que tiene que ser hecho. Es difícil de hacer, muy difícil. Pudiera tener que ir y decir, hey hermano o hermana, tengo algo de lo que necesito hablar con usted. Tal vez lo saben, o tal vez no. Muchas veces llevamos cosas en nuestras mentes que pensamos que otras personas las saben, cuando tal vez no. Usted las tiene en su mente, pero no se las hace saber. ¿Tienen ellos algo en la mente que no le dejan saber? Y si eso continúa de esa forma, ¿cómo siquiera habrá paz? ¿Qué dijo Jesús? Él dijo, Por esto todos los hombres sabrán que ustedes son mis discípulos, si se aman uno al otro como yo los he amado. ¿No dijo él esto? Podemos tratar de evitarlo por mucho tiempo. Podemos tratar de ponerlo atrás en nuestra mente, pero aún está allí. La solución es sacarlo de su mente, sacarlo de sus emociones. No puede decirse a sí mismo, ella no lo entiende o él no lo entiende. ¿Qué si trata de ayudarlo a entender? ¿Piensa que eso sería muy difícil? ¿Cree que sería muy difícil ir a una persona y decirle, tengo algo que decirle, podemos hablar privadamente y discutirlo a solas? Eso es lo que dice aquí. No significa que vaya a otra persona antes de hacerlo. No significa que hable por detrás de la persona antes de ir. Vaya solo. Incluso puede tener que decir, ahora que está sentado, necesito en verdad confesarle que usted me ha ofendido y yo nunca me he quitado eso. Le apuesto que la respuesta sería, ¿de verdad? Nunca supe eso. Tal vez en su propia mente pensaba por años y años, oh sí, él lo sabe, ella lo sabe, lo sé por la mirada en su cara. Pues yo he tenido unas caras que Dolores me tiene que decir, Fred, sonría. Así que entonces necesita hacerlo. Va a necesitar coraje espiritual, necesita hablar sobre eso, va a tener que orar antes de ir. Todo debería ser resuelto allí. Si él está deseoso de oírlo, usted ha ganado a su hermano. Leamos verso 16. Pero si no te escucha, toma contigo a uno o dos, para que en la boca de dos o tres testigos toda palabra pueda ser establecida. Nunca he visto que el verso 17 tenga lugar aún. Luego va toda la iglesia. Tal vez algunas de estas cosas incluso la iglesia entera las sabe y usted cree que no. ¿Ha pensado en eso alguna vez? Ellos no saben esto. Entonces tenemos la parábola aquí, comenzando en el verso 18. Leamos. Verdaderamente les digo, cualquier cosa que ataren en la tierra ya habrá sido atada en el cielo. ¿Dios quiere que nos reconciliemos? ¿Puede atar esto al ir a su hermano y pedir perdón y enseñar esto a los hermanos de que ellos necesitan hacer lo mismo? ¿Por qué deberíamos constantemente tener tensiones, problemas, falta de perdón, hostilidad de cualquier grado y nunca resolverlo? Eso es como decir, vean esta agua serena allí, cuán hermosa es. Luego cuando la ven, alguien enciende una cantidad de ventiladores sumergidos y comienzan a salir burbujas. No hay serenidad alguna. Sigamos leyendo. Y cualquier cosa que desataren en la tierra ya habrá sido desatada en el cielo. Perdónese el uno al otro y pongan eso a un lado. Dios lo limpia. Sigamos leyendo, verso 19. De nuevo les digo, que si dos de ustedes en la tierra estuvieren de acuerdo respecto a cualquier asunto que deseen pedir, les será hecho por mi Padre, quien está en el cielo. ¿Quiere perdón? Pídalo. Dios lo dará. Dios cambiará la actitud. Él cambiará el corazón. Sigamos, verso 20. Porque donde dos o tres están congregados en mi nombre, allí yo estoy en medio de ellos. Un comentario. Si usted está solo en el sábado, recuerde, no está solo, porque Dios el Padre y Jesucristo están con usted. Viviendo hoy día en el mundo, con tantas ofensas allá en el mundo, y las iglesias cayendo en una tasa increíble, He retenido mucha profecía porque no quería predicar muchas malas noticias entre el fin de panes sin levadura y Pentecostés. Pero tengo una pila de cosas. Las iglesias que están endorsando el matrimonio del mismo sexo. Los bancos en problemas, los negocios en problemas. Todo está basado en algo precario. Tanto que uno de los anuncios que vamos a tener en el Washington Times y en Internet es Flash. ¿Es Estados Unidos muy grande para caer? Y luego aparece el libro Estados Unidos y Gran Bretaña. Y así de cerca estamos de eso. Necesitamos entender. Entonces Pedro dijo, ajá, averigüemos cuál es el límite de esto. Leamos, verso 21. Entonces Pedro vino a él y dijo, Señor, ¿cuán a menudo pecará mi hermano contra mí y yo lo perdonaré? ¿Hasta 7 veces? Apuesto que él pensó que él estaba siendo generoso. Un comentario. ¿Cada cuánto le pide usted a Dios perdón por sus pecados? Cada día. Esto es 365 veces al año. Si es tan solo una vez al día que usted pide perdón. Sigamos leyendo. Verso 22. Jesús le dijo, no te digo que hasta 7 veces, sino hasta 70 veces 7. Esto es 490 veces. Un símbolo de que es ilimitado. No sé aún de alguna persona que en un día necesite ser perdonada 490 veces. Póngalo en un periodo de 7 horas, esto es 70 veces por hora. Probablemente cada 45 segundos tendría que ser perdonada. ¿Qué dice uno de los salmos en relación a la misericordia de Dios? Dice, su misericordia permanece por siempre. Cada verso en ese salmo termina con eso. Y recuerde, no hay vanas repeticiones en la Biblia. Necesitamos pensar en eso. Luego, él da una parábola acerca del que debía mucho dinero. Estoy seguro que muchos estudiantes afuera están orando que ellos sean esa persona para deshacerse de sus deudas. Podría ser interesante. Veamos si uno de los republicanos viene con... Sé cómo obtener el voto milenial. Perdonaremos el 75% de su préstamo estudiantil, si usted paga tan solo el 25%. Apuesto que tendrían muchos votos, pero tendrían también que incrementar el déficit. Entonces, usted sabe lo que pasó. El maestro le perdonó 10.000 talentos. Eso es mucho dinero. Y luego él salió y no fue misericordioso. Encontró a quien le debía tan solo unas monedas y dijo, dame el dinero o te mandaré a la cárcel. Él le dijo, ten misericordia de mí, no tengo nada con qué pagarte. Entonces lo mandó a la cárcel. Piense acerca del contraste en las actitudes. Usted no puede perdonar a alguien porque le cae bien y lo ama. Y luego rechazar perdonar a alguien porque no le cae bien. Eso es muy humano, ¿cierto? Es muy difícil para mí perdonarlo porque no me cae bien. Recuerdo lo que me hizo, recuerdo las palabras que fueron dichas. Si eso entra en su mente, ¿qué dijo Jesús lo primero cuando lo pusieron en la cruz? Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. ¿Ha tenido alguna vez algo como eso contra usted? No. Note que esto llega a ser asunto de salvación, porque luego la noticia llegó a quien había perdonado los 10.000 talentos, y aquí está lo que dijo. Bajemos al verso 32, dice, entonces su señor lo llamó y le dijo, tú, siervo malvado. Piensa en esto por un minuto.
¿Qué es la carencia de perdón? Maldad. ¿Ha pensado en eso alguna vez? Puede que tenga toda la razón en su condena, así como él estaba en lo cierto en que el otro le debiese dinero, pero piensa en eso. Tú, siervo malvado, yo te perdoné toda esa deuda porque me imploraste. ¿No estabas también obligado? Esto es obligado con Dios a tener compasión con su compañero siervo. Leamos. ¿No estabas también obligado a tener compasión de tu compañero siervo, incluso como yo tuve compasión de ti? Y en ira su señor lo entregó a los atormentadores hasta que pagara todo lo que debía. Recuerde, él lo perdonó, pero a causa de su carencia de perdón fue puesto otra vez en la lista. Piensa en eso y ayude a los hermanos a que vean que deben hacer también lo mismo, o si no, van a ir de regreso a la lista. Sigamos leyendo, verso 35. De la misma manera, mi Padre Celestial hará también a ustedes. Y es por eso que eso es asunto de salvación. Leamos. Si cada uno de ustedes no perdona de corazón las ofensas de su hermano, esto es sin reservas. Eso entonces puede ser una buena situación para continuar ayudando a deshacerse de algo del estrés y angustia interna que afecta a muchos hermanos. Pero es una de esas cosas. En sus oraciones, cuando esté de rodillas, tiene que ser honesto con Dios y debe ser honesto con usted mismo. Pídele a Dios ayuda. Recuerde, Cristo murió por usted, así como por el que lo ofendió a usted. Tal vez él o ella no saben que lo hicieron. Creo que esto debería ayudar bastante. Tiene que hacer esto conjuntamente con la serie de sermones acerca del amor. En algún lugar en la serie del amor entra el perdón. El perdón de Dios está enraizado en su amor. Asimismo, el perdón de nosotros debe estar enraizado en nuestro amor de Dios y amor a los hermanos. Esperemos y oremos que esto traerá mucha paz. Tal vez necesitemos parar y pensar. Vea todas las peleas en las iglesias de Dios. Es por eso que no estoy interesado en las guerras de la iglesia. Dios no quiere que nos comparemos nosotros entre nosotros mismos, porque eso sería estúpido. Dice en la Biblia que no somos sabios, pero eso significa que somos estúpidos. No necesitamos hacer eso. Es por eso que necesitamos orar por todas las iglesias de Dios, que Dios las guíe al arrepentimiento. Está todo el mundo allá afuera donde el Evangelio necesita ser predicado. ¿No sería mejor si todas las iglesias de Dios lo hicieran en la forma que debería ser hecho? Eso es lo que necesitamos ver y hacer. Se resaltó que si la gente no es capaz de reunirse sin sentirse como si estuvieran en un cuadrilátero, golpeándose el uno al otro, palabra por palabra y golpe por golpe, tal vez necesiten un intermediario y un pacificador. Si necesita eso, entonces póngalo en funcionamiento. No tiene que ser un ministro o un anciano, puede ser alguien quien conozca a ambas partes. Él puede tener que llevar una manguera con él, y si no puede ponerse de acuerdo para perdonar y olvidar y dejarlo detrás, entonces active la manguera. Estoy bromeando, por supuesto. Aunque eso puede ser necesario en algunos casos. Es por eso que es tan importante que antes que intenten ir el uno al otro, que les informen que, oh, me gustaría reunirme con usted porque tengo algo que necesito discutir. Antes de que nos reunamos, oremos por eso y reunámonos en una actitud de amor y de misericordia y de dejar de juzgar. Lo cual entonces es pensar que usted sabe lo que estoy pensando. Eso es imposible y eso es juzgar. Debe decirle: no se ofenda, porque tengo algo serio que discutir. Después de todo, ¿no es la vida eterna un proyecto suficientemente serio y una propuesta y don de Dios para nosotros, que podamos tener suficiente autocontrol para poner de lado esas cosas y escuchar? Algunas de ellas serán muy lastimadoras, pero escuche. No tiene que dar explicaciones largas ni detalladas. Puede tan solo entender: sí, lo herí, lo siento. En realidad oré acerca de lo que esto sería, y entonces oremos acerca de esto para perdonarnos el uno al otro. Enterremos el hacha, llamémonos el uno al otro y pongamos todo esto a un lado. Eso es lo que Dios quiere que hagamos. ¿Qué pasa si eso ha avanzado tanto desde que comenzó que nadie quiere reunirse con el otro y nadie está interesado en resolverlo? Entonces necesitan estudiar las cosas para el perdón. Recuerde lo que dice aquel último verso, leámoslo. De la misma manera mi Padre Celestial hará también a ustedes, si cada uno de ustedes no perdona de corazón las ofensas de su hermano. Eso está en la Escritura. Nosotros decimos que debemos creer toda la palabra de Dios. ¿Creemos esto? Absolutamente. ¿Es asunto de salvación? Sí. Y luego pueden estar animados. ¿No es tiempo de crecer en Cristo? ¿Cómo creemos que podemos gobernar el mundo si no podemos perdonarnos el uno al otro? Si parece como algo imposible, recuerde, todas las cosas son posibles con Dios. Tan solo amonéstelos. Creo que si ellos entienden que Dios no va a perdonarles, tan solo pregúnteles: ¿qué dice esta escritura? Dice que Dios no los perdonará. ¿Qué va a hacer? Esto es asunto de salvación. Debe hacerlo. Tan solo tiene que decirles: escuchen, si no quieren hacerlo, entonces son carnales. Si no quieren hacerlo, entonces no aman a Dios. Si no quieren hacerlo, no ama a sus hermanos como Cristo nos ha amado. ¿Y espera que Cristo perdone sus pecados? ¿Cuál es en verdad su comportamiento si es tan terco y adamante que no se reunirá? ¿Que no perdonará? ¿Que no tendrá un espíritu humilde? ¿A dónde está yendo con su vida? ¿Qué va a hacer? ¿Qué va a decir Cristo en la resurrección? ¿En qué resurrección estará? Algunas veces tan solo tiene que plantear esto. No puede tener ninguna disculpa y ser flojo si son así de tercos. Nuevamente, nada en contra de los efraínitas, pero puede pensar del problema entre Sibolet y Shibolet. Fueron tan tercos que 30,000 perdieron sus cabezas. ¿Fue eso estúpido? Sí. No sé qué más decir de eso.